En el Hora 20 de las Letras, con Santiago Gamboa, con Ricardo Silva, con Antonio Ungar y con Melba Escobar, a quien saludo a esta hora. Melba, buenas noches en Colombia.
Hola, muy buenas noches.
Hablábamos un poco de las letras de este 2020 que se fue, de este 2021 que hemos vivido, de quienes han estado presentes en los premios, quienes han estado presentes también para despedirlos cuando se acabó sus vidas, en fin. Pero le hacía una pregunta a los compañeros de panel que le hago a usted antes de hacerle las propias sobre su trabajo, y es un poco cuál es esa visión que ha tenido de esta literatura de este año. ¿Qué ha leído? ¿Qué la ha atrapado? ¿Qué ha dejado de leer?
Bueno, Diana, pues yo he estado sintiendo cada vez más con el paso de los años recientes y quizá aún más en el 2021 que la presencia de las mujeres en la literatura es bastante relevante, cada vez más relevante, y creo que varios de los fenómenos literarios del 2021 así lo demuestran, como es sin duda El infinito en un junco, de Irene Vallejo, Los abismos, de Pilar Quintana, con el premio Alfaguara, o el premio más reciente de Fernanda Trías, con el Sor Juana Inés. Y creo que uno como mujer lo que siente es que, si bien en mi caso particular yo crecí con una gran pasión por la literatura, pero era una literatura donde las mujeres aparecíamos poco reflejadas, y cuando aparecíamos reflejadas era en la voz de los hombres. El cambio ha sido muy significativo. Cada vez podemos encontrarnos más en las páginas de la literatura, tanto en cuerpo como en alma, y hablando desde una primera persona y también desde la experiencia que se tiene de vivir el mundo siendo una mujer. Yo eso lo celebro y lo agradezco, y creo que nos lleva un poco más al ideal que tenemos muchos y muchas de compartir la tierra de una manera más equitativa.
¿Podría uno pensar que hay temas de género? O sea, que el hecho de esta visibilización de la mujer en la literatura también va amarrada a determinados temas, ¿o no necesariamente?
Pues yo creo que se trata de un tema quizá de los que son de celebrar en una sociedad que, como bien decía Santiago, tiene tantas cosas abominables, ¿no? Como no solo la colombiana, sino la occidental, y quizá la global, y es un poco el tema de la desigualdad creciente, de la violencia, de alguna manera del egoísmo. Pero al lado de eso también vemos que cada vez hay más interés en comprender el amor en todas sus formas, no necesariamente ligado a un género exclusivo, más maneras de entender la identidad sexual y de género, y creo que eso todo sin duda se refleja en la palabra y en la literatura.
Melba, y sobre usted, un poco, la última vez que hablamos, estaba empezando a escribir un libro de pronto relacionado con su mamá, si recuerdo bien. ¿Cómo va ese proceso?
Qué buena memoria la de Diana. Pues va lento, pero va. Digamos que yo estoy en este momento pasando una temporada en Barcelona, que pues era la ciudad de mi madre y de la familia materna, España, pues la tierra de mi madre. Y pues reencontrándome con muchos afectos y lazos que había perdido, y de alguna manera tratando de poner todo eso en el papel, todavía un poco a tientas, pero espero que algún día se convierta en un libro.
Muy bien. Su libro es de no ficción. Son los el anterior, son los cuatro viajes a Venezuela, en el que usted retrata ese país más allá de lo político, de lo ideológico, de todo eso junto, y se adentra en el común vivir. ¿Qué queda en la no ficción? ¿Se queda en la no ficción o prefiere volver a la ficción basado en unas realidades que vivimos o que viven muchas personas?
Pues yo creo que en mi caso particular, las dos han estado siempre entremezcladas. Ha habido siempre un vínculo como más orgánico entre la ficción y la no ficción. Yo no en vano pues me gradué con una tesis de periodismo literario. He trabajado mucho el tema de la no ficción desde la narrativa, y me interesa mucho ese tema, un poco como cómo la realidad se puede abordar desde una primera persona y también desde un punto de vista estético y subjetivo, sin perder el vínculo con la realidad. Y creo que eso se puede hacer tanto desde la ficción como desde la no ficción, que fue lo que hice con Cuando Éramos Felices Pero No Lo Sabíamos.
Uh-huh. Antonio, usted se va a la violencia de los finales de los 90, una violencia con múltiples actores desde Puerto Inírida y no una violencia citadina. Incluso la novela cuenta la historia de una mujer que deja la ciudad para irse a la selva. ¿Por qué? ¿Por qué contar desde la ficción un libro que está basado en una historia real y que cuenta las complejidades del conflicto?
Sí, me interesaba mucho mostrar cómo viviendo en la ciudad muchas veces estamos muy aislados de la violencia en Colombia, lo cual es difícil, pues, porque Colombia, como han dicho todos, es un país profundamente injusto, profundamente desigual y por lo tanto muy violento. Y es una mujer que está como ha estado siempre lejos de la violencia, una mujer de clase, digamos que llamaríamos media alta en Colombia, que es un país con tantas clasificaciones de clase, y que ha dedicado su vida muy joven y ha dedicado su vida buena parte de ella a la fiesta, a la rumba, y está cada vez más metida en drogas y en trago y por circunstancias de la vida, que no viene el caso contarlas en detalle, acaba viviendo en Puerto Inírida, en la selva, y se encuentra con la violencia de frente. Este personaje está basado un poco en personajes de la vida real. Yo viví en Puerto Inírida y en las selvas de Guainía como un año y medio cuando estaba en la universidad, cuando estaba acabando la universidad. Yo fui arquitecto en otra vida y viví en Puerto Inírida. Entonces es una historia basada un poco en personajes que conocí en Puerto Inírida, y detrás de la historia, el fondo de la historia es una historia que es real, de una toma de las FARC a Puerto Inírida. Entonces es como esa mezcla de las dos cosas, y mi experiencia también como muchachito privilegiado de ciudad, yendo a la selva y encontrándome pues con la selva misma, que es una experiencia impresionante y que cambia la vida, y con la violencia de la selva también.
Me gustaría que le contaran un poquito a los oyentes cómo es el proceso de ustedes de creación. Por ejemplo, Zoológico. ¿Cuánto tiempo, Ricardo, duró escribiendo el libro? ¿Cómo fue ese proceso? ¿De qué manera escribe? ¿Tiene horarios? ¿Tiene método? ¿Relee? ¿Cuánto tiempo puede durar para producir una obra de esa magnitud?
Bueno, yo creo que arranqué en agosto de 2019 y terminé en mayo del 2020. Es decir, que fueron más o menos 10 meses, pero 10 meses escribiendo. Antes, pues, había hecho una serie de lecturas de libros, había tomado notas, llevaba, pues, un buen tiempo armando esos 8 personajes. Y realmente la escritura, yo me la tomo como un trabajo diario, pues, de casi un trabajo de oficina. De tal modo que desde que se van los niños de esta casa, que se van tempranísimo, hasta que llegan, estoy trabajando en la medida de lo posible, pues porque también tengo que trabajar en las notas de prensa y en la columna que tengo que entregar. Pues en la medida de lo posible siempre estoy trabajando en el libro en el que esté trabajando, y tiendo como a ir más o menos rápido. Tengo como cierta suerte para ir rápido.
Ir tan rápido significa que ¿cuánto tiempo en un libro? ¿Ese cuánto duró exactamente?
Me rinde, es decir, este duró unos 10 meses de la escritura, pero como decía antes, pues claro, hay una cantidad de trabajo previo que uno no cuenta, y de lecturas anteriores y de investigaciones. Va a sonar medio duquista, pero perfilamiento de personajes se demora uno un rato haciéndolo, pero sí, realmente fue un trabajo de 10 meses y creo que rindió muy buena parte porque como decía, se van muy temprano, y como decía Santiago al principio, pues uno se queda solo en la casa un buen rato. Luego vino la pandemia y fue más difícil, pero entonces volví como a la época en la que estaba soltero y trabajaba más bien por la noche, me encargaba de día de las cosas de la casa y luego trabajaba por la noche. Entonces tampoco me frenó tanto el cambio de rutina.
Sí. Los demás, Antonio, usted, ¿qué método tiene? ¿Cómo funciona el proceso de creación?
Pues yo escribo borradores muy largos. Siempre tengo notas muy viejas, digamos, y voy tomando apuntes. Pues esta historia de Puerto Inglaterra tenía notas desde que vivía allá en el 98-99. Y pensé hacerlo como algo de no ficción mucho tiempo. Entonces siempre tengo notas de historias que me interesan y luego escribo borradores muy largos. Yo siempre publico más o menos la mitad o menos de lo que escribí. Siempre escribo un borrador muy largo. Normalmente lo escribo rápido, escribo relativamente rápido. Y a partir de ese borrador edito y cojo lo que más me interesa, porque me gustan como los libros. No me gusta esa idea del libro de la mesa de noche, de 400 páginas que el lector va cogiendo cada noche con una compañía. Me puede interesar como lector. Y lo entiendo, pero lo que yo escribo es más como libros más cortos y pienso, espero, aspiro que sean más contundentes y directos. Entonces lo que hago es que edito borradores muy largos y acaban convertidos en libros cortos. Y pues este último me demoré unos 8 meses escribiendo el borrador. Es un libro muy corto, de 150 páginas, y el borrador era como de 300. Lo escribí como en 8 o 10 meses más o menos.
¿Santiago?
Bueno, yo creo que el proceso mío es muy parecido al de Ricardo, al de Antonio, pues seguramente al de Melba. Bueno, con Ricardo coincidimos con mucha frecuencia en el momento de publicar, o sea que eso también indica que tenemos procesos similares. Yo no hago borradores, sino que voy como, porque yo no pienso mucho en la novela antes de escribirla. Yo la voy pensando a medida que la voy escribiendo. Entonces, hay, por supuesto, también hay, digamos, lo que podría yo considerar un borrador es una primera escritura en donde yo entiendo bien qué novela es. Mientras la empiezo a escribir, yo estoy como siguiendo, como por intuición, un poco la historia, pero ya cuando hago un primer borrador, entonces empiezo después el proceso de edición, que es muy largo, es muy... Ahora, para mí, yo soy tremendamente vago, entonces me pongo una cantidad de obligaciones, entonces me impongo...
¿Y las incumple, por ejemplo, todas?
Y escribir 3 o 4 páginas por día, y obviamente a las 2 semanas ya debo como 20 páginas, y esa deuda nunca la nivelo, y al revés, se me agrava.
¿Y le crean vivo así,
pero al mismo tiempo eso también me hace el sentimiento de culpa, así como el miedo lo protege a uno, pues a mí el sentimiento de culpa me hace trabajar, entonces necesito que esté presente también, ¿no?
A mí me gustaría preguntarles un poquito, Melba, me falta Melba en el proceso de creación.
Bueno, yo voy a ser breve porque ya han dicho mucho mis colegas aquí, pero digamos, yo creo que hay dos formas de hacerlo, que es una es como quien se lanza a intentar atrapar un pez en el agua que está nadando y que no se quiere dejar agarrar, ¿no? Y uno está buscando agarrarlo, y la otra es tratar de encontrarle la salida a un laberinto, que uno está como tratando de navegar un mapa. Creo que hay esas dos formas. Una forma es perderse y saberse perdido, y saber que el que está perdido en algún punto se encuentra, que es como botarse a la página en blanco como un náufrago desesperado a ver qué sale. Y la otra es realmente conocer el camino, ¿no? De antemano. Y creo que en el caso mío he tenido libros que se han hecho con un camino y también libros que se han hecho con el otro.
Muy bien. Para ir cerrando, ¿cómo es la vida de la Navidad para ustedes o de las fiestas que estamos próximos a celebrar? ¿Cómo se mueven ustedes en estas costumbres? Ricardo.
Pues yo... no tuve así una familia muy obsesionada con el tema. En un primer momento hacíamos la novena y toda la cosa, y pues eso, la gente se reía con lo del Padre Putativo de Jesús y cantaba los villancicos más o menos a medias, pero no era tan dramático. Había intentos de hacer pesebres, pero terminaban llenos de pitufos o de muñecos de otras historias, pero después hubo un momento ya cuando fuimos grandes, en el que era más bien de trámite, era como una época para darle regalos a un montón de gente que uno ni conocía muy bien. Y luego, ahora ya con hijos, pues ha vuelto a tener sentido. No rezamos la novena porque no tenemos ninguna autoridad luego de habernos reído tanto de lo que se decía ahí. Pero sí, estos están pues muy ilusionados con lo que les van a traer y les emociona un montón. Y bueno, como que empieza uno a darse cuenta del lugar común de que la gracia de la Navidad pues que sea para los niños.
Sí. ¿Los demás? Melba.
Pues a mí me encanta que en esta época dejó salir el lado más cursi que llevo adentro y toda la lobería de las bolas brillantes y todos los excesos en la decoración y todo lo cursi que puedo ser y de almibarada sale a flote. Aquí ha sido muy divertido que los catalanes son muy escatológicos.
Están en España en este momento. Muy escatológico.
Sí, exacto. Todavía más que los españoles en general, que ya es mucho decir, que se cagan en todo, ¿no? En Dios, en la mar, en ti, en todo. Pero además los catalanes tienen esta tradición increíble que es el cagané o el cagatío, que es, es un personaje que caga y que sale en el pastel de Reyes, el Día de Reyes, y que trae buena suerte. Pero entonces en los colegios le llevan dulces para que cague, le canten villancicos para que cague, en fin, todo gira alrededor de cagar.
Muy escatológicos, de acuerdo.
Sí, y es muy particular y divertido, la verdad.
Santiago.
No, yo sí tengo cero formación de Navidad. Como yo me fui muy jovencito de Colombia y pues sí, donde fui ahí también se celebraba la Navidad, pero yo estaba solo, entonces yo celebraba generalmente pues la Navidad sentado en un bar con un amigo que tampoco tuviera la familia alrededor, y así fue como mi vida durante muchísimos años. Entonces como que no tengo aquí en Colombia, pues no sé, la tradición de las velitas, las novenas, es una cosa que me es completamente extraña. Inclusive el otro día un amigo hablaba con su esposa por el celular a mi lado, y yo escuchaba que le decía, no, pues mira, compra unas 30 vacas, unos 10 burros, 20 ovejas, y yo le decía, pues te vas a dedicar a la ganadería, y me decía, no, es para el pesebre, ¿no? Entonces, es sí, yo inclusive los regalos, todo eso, yo a día de hoy confieso que no he comprado todavía ni siquiera un regalo a nadie. Entonces, en algún momento tendré que hacerlo, pero es algo que me es un poco... Cuando yo vivía hace muchos años en Francia, recuerdo que yo pedí esos días, yo trabajaba en Radio Francia Internacional, y yo pedí eso para precisamente para trabajar en la antena, porque no me representaban gran cosa, pero no hago de eso pues tampoco una militancia, sencillamente pues es algo que me pasa a mí, y claro, voy a las fiestas y estoy ahí, pero no es algo que me produzca ninguna emoción. De hecho, en mi casa no hay, al revés de Melba, en mi casa no hay ni un solo adorno de Navidad, y eso es un poco, claro, casi subversivo en una ciudad como Cali, donde todo el mundo tiene dos casas, la casa de la Navidad, y es toda de color verde, rojo, etcétera, hasta los, el sitio donde se pone el jabón lo cambian por uno verde y con rojo.
Usted, Melba, está pensando que así tiene usted el baño. Antonio.
Bueno, yo he sido nómada por cosas de la vida, he vivido en muchos lugares, y ahora estoy en Berlín hace un año y medio, pero antes estuve entre Palestina e Israel como 8 años, y pues ahí no existe la Navidad. Es muy raro, porque sí. yo no crecí en una familia cero religiosa, y donde la Navidad era una tradición cultural más que otra cosa, pero es muy raro un lugar donde no hay Navidad, donde no existe, es un día completamente normal.
No, hacer un grupo, una novena con estos 4, sí es como lo peor que le puede pasar a alguien.
Cristianos de varias denominaciones en Palestina, pero yo estaba lejos de esas comunidades.
¿Quieren que hagamos una novena? ¿En serio?
Un poco obsesivos con la Navidad.
Entonces, ¿en Alemania están obsesivos con la Navidad?
Un zoom.
Sí, son es muy muy importante aquí en la tradición. Entonces, cada día tienen una cosa distinta y la noche de las velitas es importante. Y la ciudad está llena de luces, cada casa tiene sus propias luces, sus propias estrellas. Y hay regalos para los niños, depende del día y hay como tradición. Bueno, entonces, pues mis hijos están contagiados de eso y no hay más remedio que seguirles la cuerda un poco. Pero sí, yo creo que es un ambiente muy secular en donde no existía, digamos, existía la Navidad como una cosa cultural, pero no tanto las novenas y todo lo demás.
O sea, el libro soñado de ustedes para el año entrante es Un Mundo Sin Navidad. O sea, podríamos irnos, pero ¿cuál es entonces? A ver, cuente, ¿qué podemos esperar de estos grandes? ¿Hacia dónde va Ricardo para el año entrante? ¿Cómo proyecta?
Pues yo he estado avanzando en una idea que me dieron muchas personas al tiempo, que es hacerle una segunda parte de una novela que saqué en el año 2018 que se llama Cómo Perderlo Todo. Es una novela que sucede en el año 2016 y parte de la idea de que no ha habido un peor año en la historia que el 2016. Lo que pasó fue que en el 2020 un montón de gente me empezó a escribir diciéndome que me tocaba actualizar esa idea, que era mucho peor el 2020. Y entonces, aunque en un principio me pareció absurdo hacer una continuación de alguna historia, se me fue metiendo la idea poco a poco en la cabeza y la vi muy lógica y estoy en eso, estoy armando esa continuación, esta vez en una historia que pasa en el año 2020.
Muy bien, muy bien. ¿Y los demás?
Pues yo estoy como con un libro un poco distinto, más bien una especie como de ensayo, pero ensayo como muy literario, más que de ideas, sobre un tema que me gusta mucho, que es los hoteles y los libros, los hoteles y la literatura. Entonces estoy como un poco avanzado ya en una especie como de narración de lugares y de escritores y de cosas que se han escrito, y también de novelas que hablan sobre hoteles imaginarios o hoteles de la realidad, pero que han sido muy literarios, y un poco los hoteles de mi vida y los hoteles como espacio, en fin, desde muchos ángulos, ¿no? Entonces tengo como ese proyecto ahí un poquito avanzado que me tiene un poco contento. Y me gusta mucho el proyecto de Ricardo. Ahora, el problema es que en Colombia cada año, año y medio, hay un año todavía peor que los cuatro anteriores.
Que no se acaba nunca.
Sí. Muy bien, ¿y Antonio?
Yo tengo ahí dos proyectos al tiempo, no sé cuál haga, o los dos si puedo. Uno es una segunda parte de Eva y las Fieras, que la idea es que sea una trilogía, Eva y las Fieras y las otras dos. Entonces estaré metido con la segunda parte muy probablemente, que tiene los mismos personajes en otro lugar de Colombia. Y estoy metido hace años en un proyecto largo que este próximo año espero meterle la ficha, que es como una comedia negra sobre la política en América Latina. Es como una América Latina del futuro.
Muy interesante.
Una comedia negra un poco surreal ahí, vamos a ver cómo sale.
¿Y Melba, entonces?
No, yo ando súper perdida, pero avanzando muchísimo, muchísimo.
Eso está
cada
bien.
Vez más perdida en más páginas. Vamos a ver si llego a alguna parte.
Pues por lo pronto vamos a llegar a diciembre con Navidad o sin Navidad, y esperemos que no encerrados, que podamos recuperar así sea la libertad interna. Gracias por estar con nosotros, de verdad, un viernes maravilloso para despedir semana, y unas felices fiestas de la manera como cada cual la quiera vivir.
Bueno, pues igualmente
muchas
para
gracias.
Todos, muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao.